Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía, es jueves 26 y hoy hay fútbol, al que hacía mucho tiempo que no teníamos fútbol. Pues sí, 7 de la tarde en Las Palmas, Las Palmas Betis, a las 6:30 ya arrancamos con el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Una nota curiosa es que el Betis no gana en Las Palmas desde hace mucho tiempo, en la 14-15, ha llovido, ha hecho sol. Y ha hecho mucho tiempo para que no han coincidido tampoco muchas veces en las categorías, pero desde esa temporada no gana el Betis en Las Palmas. Sería bueno que ganara hoy, porque además borraría lo que fue la derrota contra el Mallorca, y además que es que está en una situación que no le pega con la plantilla que tiene, con el esfuerzo que ha hecho este año la directiva, presidente, director deportivo y todos, y que hay que levantar. Así que vamos a ver qué es lo que hace el Betis esta tarde. En unos instantes vamos a estar en COPE Las Palmas con Juanfran Cruz para que nos dé la última hora del cuadro de canario, de los amarillos. Ya saben ustedes que Víctor Roque es baja para el partido de hoy y posiblemente lo sea, o es duda cuando menos, para el derbi. ¿Quién va a coger el 9 hoy? ¿Bacambú? No sé, ahora hablaremos de eso. Y la otra novedad buena es que Johnny Cardoso ya está presto para cuando lo quiera el entrenador. Igual lo pone hoy. Preguntaremos también en Las Palmas por la situación un poquito anormal del portero que era titular de Las Palmas, pero que él es confeso bético y quiere jugar en el Betis. El presidente ya sabemos cómo se las gasta. El Betis echó el silencio cuando vio la actitud del presidente y el que está perdiendo de momento es el portero. Vamos a preguntarle también a nuestro compañero allí en Las Palmas. Y después el Betis, arrancando otra nueva jornada, será el domingo. El domingo, sábado, jornada octava, 6:30 de la tarde, Betis Español, en casa otra vez. O sea que hay 6 puntos ahí que hay que anotar y subir posiciones hacia arriba. En el Sevilla, pues está preparando la cosa para enfrentarse en Bilbao, en el Bocho, al Athletic Club. Será ese desplazamiento para ver cómo lo hace el equipo después de la renovación del blindaje, del amarre del técnico, que ya hemos hablado de todo lo que pasó en la noche de autos, en la rueda de prensa y demás. Así que para ese partido, pues el Sevilla está tratando de llevar lo mejor que tiene y vamos a ver qué es lo que pasa en ese partido también. Es un equipo ya fuerte, en casa mucho más, y veremos cómo funciona el Sevilla Escalera. Así que tenemos fútbol que termina hoy la jornada, empieza la otra, el domingo 2 partidos.
No paramos.
Prácticamente al mismo tiempo.
No paramos, Rafa, muy buena.
Y después viene el derbi, las tertulias, el partido, esto, el derbi.
Es un no parar, ¿no? Es un no parar. El Betis, por ejemplo, que juega hoy.
Europa, que está a la vuelta.
Sí,
de la
jugó el lunes, juega hoy. Jugará el domingo, son 3 partidos en 6 días. Uh-huh. Y bueno, como no se están quejando, están contando la realidad, ¿no? Tanto entrenadores como futbolistas, tantas lesiones, tanto de corta como de larga duración. Y los futbolistas, pues claro, acusan el cansancio, acusan los problemas físicos y se van lesionando, van cayendo poco a poco. No del Betis ni del Sevilla, ¿no?, sino de todos los equipos de Europa y del mundo por este calendario tan cargado. Pero sí, tiene una opción hoy el Betis en Las Palmas ante el último clasificado.
Romper las
que no ha ganado, pues romper sobre todo las estadísticas y quitarse esa espina del otro día de la derrota ante el Mallorca, uh-huh. Que fue inesperada y que fue un jarro de agua muy congelada por cómo se... cómo fue la derrota en el último segundo de córner a balón parado y tendrá que quitarse la espina hoy ante Las Palmas.
Conociendo a Pellegrini y con este calendario que estamos comentando, termina Las Palmas, se viene para acá porque hay que jugar ese partido contra el Español y después el domingo, o sea que es que uh-huh. Esto no para.
No para, no para.
¿Qué crees que va a hacer muchas rotaciones, crees tú, Pellegrini? Yo tengo la duda del 9, el teórico 9, ¿no? Está lesionado. El que parece que va a ser el titular.
Si está bien Bacambú, yo creo que pondrá Bacambú, imagino. Es decir, es su relevo natural, ¿no? También existe la opción de Asan Diao, que ya la ha colocado alguna que otra vez de delantero.
Pero no la convenció.
Ya, es cierto que lo colocó arriba cuando no estaba Bacambú, ahora ya ha vuelto, ya ha regresado, ya disputó unos minutos el otro día y en principio pues no debería tener problemas para jugar. Otro que ha vuelto, que ha regresado tras varios partidos sin estar por esas molestias en los aductores, Johnny Cardoso. El Betis necesita un futbolista en el centro del campo como Johnny Cardoso, sobre todo porque Marroca y Altimira no lo pueden jugar todo y además no están bien. Y además les está costando, no sé si es porque lo juegan todo y porque no terminan de recuperarse y físicamente al equipo no le dan lo que le deberían dar en el centro del campo o porque necesitan otro tipo de jugador. Es cierto que el Betis sin Guido pues tiene que reinventarse. Un futbolista de ese corte, lo más parecido es Johnny Cardoso, porque lo demostró la temporada pasada. A ver si ya está recuperado del todo esos problemas físicos, porque necesita como el comer Manuel Pellegrini un futbolista como Cardoso.
Y en el Sevilla, además de lo que hemos dicho puramente futbolístico, el desplazamiento a San Mamés, al nuevo San Mamés, para jugar contra el Athletic Club, el día 2... será la vista en el juzgado de el número 3 de lo mercantil, número 3 para la junta de accionistas. Estos juzgados están ahora en Palmas Alta y veremos qué pasa, porque claro, es la margarita que del nido viene deshojando, ¿no? Si no, me quiere, no me quiere, me deja, no me deja.
Sí, nosotros solo podemos esperar. Es decir, sí. Nosotros solo podemos esperar, contar lógicamente lo que ocurra, todos los movimientos, pero tenemos que esperar a ver qué ocurre en la Junta. Si puede votar, si no puede votar, si finalmente puedo optar a la presidencia, si no puede optar. Es que solo podemos esperar. Es decir, cuando ocurra todo, igual que contamos pues lo que pasa deportivamente día a día, pues tenemos que contar día a día y por supuesto cuando llegue esa junta extraordinaria lo que ocurra, si lo dejan votar o si no lo dejan votar o si hay algún tipo de cambio, ¿no?
Y hablando de cambio, ¿cree que va a hacer Pimienta, el poderoso Pimienta ahora, cambios para jugar contra el Athletic de Valverde, del Chingurri?
Algunos tiene que hacer, es decir, Saúl. Bueno, va a estar más de dos meses de baja.
Baja
más que importante. La baja de Saúl es tremenda. Yo no sé si Navas no está para jugar tres partidos en semana. Yo creo que Navas no va a jugar. Y si juega será un ratito al final del partido. Es la sensación que tengo, aunque con Navas no se puede asegurar absolutamente nada. No hasta el último día, sino hasta el último minuto prácticamente, porque recupera bastante rápido. Hoy, por cierto, no ha hecho trabajo de campo, ha hecho trabajo en el gimnasio. Se ha entrenado Isaac Romero, que visto lo visto con Iheanacho, es más que probable que pueda volver, si está bien, en Bilbao. A mí Peque, por ejemplo, otro día me gustó, no estuvo mal, pero es cierto que no es delantero centro puro. Y necesita el Sevilla un delantero centro.
Estuvo bien,
¿no? Sí, estuvo bien. Ya digo que estuvo bastante bien. Y la verdad es que a mí el partido de Peque me gustó. Y sobre todo porque es muy sincero en el campo. Y después con balón está bastante bastante acertado. Más nombres propios. Ha realizado también trabajo en el gimnasio Luque Bacchio. Futbolista que ahora mismo todo el ataque del Sevilla pasa por Luque Bacchio. Todo pasa por
control,
Luque Bacchio.
Centro y si puede gol.
Absolutamente todo. Y como digo, pues pendientes de Isaac Romero, que se ha vuelto hoy. Entrena jueves, viernes, sábado. Si entrena con normalidad, va a estar seguramente el partido del domingo en Bilbao. Recordemos, 4:15 ante el Athletic, que ya sabemos cómo se las gasta. Y más en casa, este equipo, el Sevilla, sí puede recuperar a Isaac Romero perfecto. Pero ya sabe que no podrá contar con Marcao, por sanción, por esa doble amarilla que vio, sin discusión, las dos amarillas sin discusión. Sin Saúl, digo de titular respecto al otro día, que va a estar pues mínimo dos meses fuera de los terrenos de juego por esa lesión muscular. Así que tiene que meter un centrocampista, tiene que meter a un centrocampista, tiene que meter a un central, que ahí puede venir el drama, ver qué central ocupa esa posición. No sabemos si Quique Salas puede ocupar la posición, si volverá Nianzú, a ver qué ocurre. y tiene que hacer, seguramente hará alguna que otra rotación, porque el Sevilla habrá alguna posición que no llegue al partido por molestias físicas.
Bueno, pues Gabri Motor, ya saben ustedes que cada día lo recordamos. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquiera de nuestros oyentes necesita un coche para cualquier miembro de su familia o para él mismo, ¿no? El que nos está escuchando. Y es complicado buscar un sitio donde tenga las garantías que tiene Gabri Motor. Es que en Gabri Motor es que llevan 30 años vendiendo coches. Entonces ya son las generaciones, consume coche, lo gasta el coche, van allí, compra otro coche. Y es que es muy cómodo porque las instalaciones, las tres que tiene, son maravillosas. Después el personal que tiene, igual. Tienen allí todo tipo de, para arreglar su coche, de chapa, de pintura, lo más moderno que hay. Y en cuanto a administración, le facilitan, pues el, no sé, para que usted pueda comprar el coche allí. Todos los tipos de intereses y todos los tienen, lo mejor ellos. Y además, ese coche que es kilómetro cero, seminuevo, el que quiera. O sea que es como siempre digo yo, es una sastrería del coche. Usted llega allí, lo reciben perfectamente, don Gabriel Ruiz, y además, pues sale usted con su coche hecho a su medida, el que más le gusta. En fin, Gabri Motor. No lo olvide. Y además, las tres están cerca de...
Sanlúcar la Mayor. O sea, que está en un sitio extraordinario.
Eso es, está Gabri Motor, cerquita. Tres instalaciones, Sanlúcar la Mayor, y allí en Sanlúcar la Mayor, Pazo, que será otra historia.
Hombre, eso será otra historia.
Bueno, 17 sobre la una del mediodía, una hora menos en Canarias. Y allí está Las Palmas, y está, más que Las Palmas, Juanfran Cruz, que es el hombre que conoce a Las Palmas, cada palma... de la mano. Don Juanfra, muy buenas.
Hola, Almanza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está por ahí el tiempo? ¿Hace mucho calor o tenéis la temperatura clásica?
Sí, lo normal, lo típico y clásico de esta época, en torno a 24 la temperatura. Está el sol, no hay nubes, es decir que está todo preparado para el partido de esta tarde.
Antes de meternos en el partido de esta tarde, Juanfra, estábamos hablando aquí... ¿cómo vive Álvaro Vallés, el portero que confesó que es bético, que quiere jugar en el Betis, que estamos agradecidos a Las Palmas porque es el que lo ha hecho portero, ¿no? Pero después salió el presidente con la guadaña defendiendo la causa suya. El Betis optó por lo inteligente, mutis por el fuero, calladitos, y el que está perdiendo es el portero, ¿no?
Sí, sin duda. Además, hay que hablar muy bien de Álvaro Vallés, porque está entrenando como el mejor, está al mismo nivel en los entrenamientos que la temporada anterior, no ha hablado, no quiere hablar, sino simplemente quiere avanzar su situación de cara a enero o de cara también a lo que va a ser la próxima temporada. Y fíjate que se habla muchísimo aquí de Álvaro Vallés, pues claro, muchos dicen, no, es que el equipo está mal, no, es que el año pasado, si recuerdan, es que lo paraba todo. No era problema defensivo, es que Las Palmas le llegaban, igual que este año, pero es que Valles lo paraba todo. Y yo creo que es una de las causas por las que la Unión Deportiva Las Palmas no termina de arrancar en esta temporada. Pero en particular, y al portero, es verdad que es el que más perjudicado ha salido de toda la situación, pero está trabajando como el que más no ha hablado ni quiere hablar, y está yendo todos los entrenamientos de la Unión Deportiva Las Palmas como si fuera un futbolista más del equipo amarillo. Está viendo que no va a jugar, claro.
¿Cuánto le queda de contrato?
Solo esta temporada. Es por eso, por lo que no entra en las convocatorias y no ha jugado. No renovó, no aceptó una opción del Olympique de Lyon de en torno a 10 millones de euros de traspaso, que lo tenía la Unión Deportiva. Él quería ir al Betis, él sigue queriendo ir al Betis, él solo tiene en mente el Betis, y por eso la Unión Deportiva, como quería un año más de contrato, no renovó y no fue traspasado, pues le dijo, bueno, pues te quedas en la grada y de momento está siendo así.
Uh-huh. Bueno, Las Palmas, farolillo rojo de la clasificación, el vigésimo, el 20, 12 goles encajados a favor, solamente 7 goles y 2 puntitos con estos números. No se puede transitar a la primera división, ¿eh?
No, ni mucho menos. Solo 2 empates y además en casa contra Sevilla y frente al Real Madrid. El resto de derrotas, se cayó en casa ante el Atlético y fuera de casa es que ni siquiera ha puntuado de la Unión Deportiva. Y tú lo has dicho, 12 goles en contra, que que es muy fácil. Yo no soy matemático, pero dividiéndolo entre los 6 partidos son 2 goles por encuentro. Si no haces ni siquiera uno por partido, lógicamente no te dan los números para ni siquiera competir en la primera división. Y hasta el partido de hoy, no vamos a decir que es una final porque es la 7ª jornada de liga, pero sí es muy importante porque ya hay una victoria de diferencia, 3 puntos de ventaja con la zona de salvación en estos instantes de la primera división. Y al margen de eso, las sensaciones que está teniendo el equipo, que en partidos son buenas como el Osasuna, pero en general no está compitiendo de la manera que todos esperábamos.
¿Qué pasó? ¿Que no se fichó bien? ¿Que el técnico no da con la tecla? ¿Que el sistema
hay
no...?
Hay dos claves.
¿Cuál?
Hay dos claves. Fíjate que se fue Sergi Cardona, se fue Coco. Buenos jugadores para la Unión Deportiva Las Palmas, y está el tema de Álvaro Valle. No se ha firmado jugadores quizás del mismo talento que los que se marcharon. Son futbolistas de la segunda división, es verdad que con mucha proyección, es verdad que muy buenos en la categoría de plata, pero la primera división es diferente. Y yo diría, Almansa, dos claves y resumiendo muy rápido. Una, que cuando Compimiento tenía balón, el 70% del partido, no te hacía daño el rival, porque la pelota defendías con el balón tú durante los encuentros. Y de las pocas que te llegaban, lo que te dije antes, Valle es que lo paraba todo. Este año no tienes a Valle, el equipo no tiene tanto porcentaje de balón, lo que te llega, pues, no vamos a decir que todo, pero sí un porcentaje elevado gol.
La gente está muy cabreada, imagino que irán al estadio y querrán ganar al Albetti esta tarde, pero ¿hay mucho cabreo?
No, más decepción que enfado en la afición de la Unión Deportiva. Hoy estarán en torno a 26.000 espectadores, es decir, algo más de 3/4 de entrada del estadio de Gran Canaria, pero lo que están es un poco decepcionados, porque viendo la plantilla del año pasado en primera división, que se salvó y casi pidiendo la hora, y que este año la plantilla quizás es un poquito peor que la de la pasada temporada, pues lógicamente saben que van a sufrir, eso sí es evidente, eso lo teníamos todos muy claro, pero no de esta forma ni de esta manera. Si miramos esta temporada son 6 partidos, Almansa, pero si miramos el 2024 son 20. Del 10 de febrero no le gana la Unión Deportiva Las Palmas a nadie. Ante el Valencia fue la última victoria 2-0. Es que es un milagro que Las Palmas esté en primera división.
Y sin embargo, fíjate el dato que hay, que el Betis no le gana a Las Palmas desde la temporada 14-15.
Sí, lo que pasa es que aquí se le tiene muchísimo respeto. Aquí hay mucho aficionado del Betis, hay hasta peñas, hay un pueblo que en Moya, un municipio, que tiene hasta una peña muy grande del Real Betis Balompié, que hay muchos seguidores del conjunto verde y blanco, se le tiene muchísimo respeto, y más al técnico, Manuel Pellegrini. Aquí se sabe de lo que puede dar el técnico del Real Betis Balompié, de la dificultad que tiene el Betis, y además que viene herido después de la derrota ante el Mallorca. No vamos a decir que imposible, pero sí somos conscientes que va a ser muy difícil considerar algo positivo en la jornada de hoy.
Bueno, para terminar, el 11, ¿qué crees tú que va a jugar esta noche?
Claro, con todo ello, eso es otro problema para hoy. 4 bajas tiene la Unión Deportiva, pero es que las 4 son en defensa. Tiene que cambiar toda la saga el técnico para hoy. No está Maquina, no está Mika Mármol, no está Marvin Parr y no está Alex Suárez. En el centro del campo sí va a estar Javi Muñoz junto con Darío Sugo. Por delante estará Kirian en el centro, con una banda Moleiro, por otra banda Sandro. Arriba Fabio Silva y a la portería Siles, en eso sí lo tenemos claro. La defensa, ahí es probable que por la izquierda juegue el caso de Singraven, que no es del agrado del técnico, pero es que no tiene otro. Por la derecha va a jugar Piti y en el centro el jugador del filial, que ya está en la primera plantilla, Juanma Herzog, junto con Alex Muñoz, que es lateral izquierdo, pero también en el Levante, por ejemplo, en el Tenerife, había jugado de central y va a utilizarlo en esa posición en el día de hoy. La defensa inédita, defensa distinta, con las bajas que tiene, a lo que hay que añadir todo lo que hemos comentado antes.
Madre mía, os falta nada más Pablo Mármol, que tampoco está. Qué horror.
Tal cual.
Eso es. Bueno, Juanfran, pues un abrazo, a ver qué pasa.
Un abrazo grande.
Ya tienes volando a Chuáncar, una hora le queda para aterrizar.
Sí, señor, ahora mismo ya está por aquí.
Venga, fíjate, un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta ahora.
1:25, carrillaje, tenemos... No, bueno, entonces pasamos por tu taquilla, ahí estamos, pegando la taquilla. Ya.
El jueves, otro encuentro.
Este jueves, viajamos hasta Las Palmas.
es una semana de verdad, de fútbol.
Vive la emoción del fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Será a las 7 de la tarde.
Desde las 6 y media te contamos con los números 1 del deporte, el partido Las Palmas Real Betis.
Fútbol, fútbol y fútbol.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Isfal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Parking Imagen, Gabri Motor y Cruceros Torre del Oro.
Tiempo de juego. Tiempo de fútbol en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, dirigido por Rafael Almansa.
¿No quería usted sopa o plato o taza? Pues venga, enterita. Son las cosas, vamos diciendo.
De Alberto,
y Alberto la va ligando y hace las cuñas este y te mete. Bueno, pues hemos escuchado últimamente a donde vamos, a las redacciones que vamos, vaya sí, tristeza sí. Y vaya problemas que tienen los equipos de la Liga Española.
Fuimos a Valladolid, ya nos lo contó,
llorando
Las
ahí,
Palmas, igual, tío, Getafe, mía, igual.
El fútbol español. Sí. Bueno, vamos a saludar a un general, que en el centro del campo era un general, en la vida lo es, persona educada, cariñoso, muy bético, y además es el secretario general de las leyendas de España. Vaya cargo que tiene mi amigo Hito. Hito, muy buena. Don Antonio, ¿qué pasa?
Muy buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Es que si digo Antonio Álvarez, se puede quedar, es querer la gente.
Antonio
que
Álvarez no me conoce ni mi madre.
No, no, y se creen que es el mariscal, el del Sevilla. Y eso hay que decir Hito.
Nuestro amigo Antonio.
Eso es, que hemos estado, nos ha escuchado nuestro compañero Juan Fran de Las Palmas, el equipo Farolillo Rojo, tiene un montón de goles encajados, en fin, un desastre. Hay que ver los equipos cómo están, cómo está el fútbol español, entre lesiones, Hito, lesiones graves, entre que se ha fichado porque no hay pasta, entre el límite salarial, es que vaya crisis que tiene el fútbol español, ¿eh?
Sí, la verdad que la crisis es profunda y yo creo que habría que hacer un análisis general de la situación actual del fútbol español, porque bueno, creo que es uno de los peores momentos que yo creo que vive el fútbol español.
Pues
pero bueno,
sí.
Una opinión que... personal y bueno.
Y partido sí, partido todos los días. Aquí hay alguien que le interesa, claro, que son las televisiones y demás. De dar fútbol todos los días, están reventando a los jugadores, pero bueno, esto es lo que hay. Después por dentro vemos que los equipos están, dice, bueno, cuatro bajas, no tienen futbolistas en la defensa, no tiene el Valladolid un horror, el otro, una cosa. Bueno, hablamos de tu Betis. Hito, ¿qué te parece este Betis que se está armando todavía? La baja de Isco es muy inoportuna por la calidad que tiene Isco y porque a raíz de él, con los Celso, Pellegrini montaría el equipo, ¿no? Un equipo que pese a todo, a los fichajes que ha hecho, ahora mismo en Sevilla, y eso es fuerte, está con los mismos puntos que el Sevilla, que tiene la crisis más grande del mundo, ¿no? Y resulta que están los dos emparejados. El otro día fue un jarro de agua fría esa derrota in extremis en el último instante frente al Mallorca, pero en general, ¿cómo ves tú a este equipo? A tu equipo, al Betis.
Bueno, yo le veo que es un equipo en reconstrucción, porque evidentemente ha habido una serie de bajas importantes, también ha habido una serie de fichajes bastante buenos, pero claro, es un equipo que está en construcción, un equipo que acaba de arrancar, donde realmente no se ha podido trabajar con la base por lesiones, fichajes, bajas, etcétera, y ha empezado de forma irregular, como estamos viendo en temas de resultados. Creo que la derrota del otro día, pues... creo que incluso el empate, bueno, pues no hubiese estado nada mal, pero la derrota del otro día te hace forzar la máquina para que hoy no se escape los 3 puntos, aunque evidentemente jugamos con un equipo muy necesitado que está
está fatal.
Sí. Y bueno, y entonces pues yo creo que hay que recuperar los puntos perdidos contra Mallorca.
Hito, hay futbolistas que han venido, ¿no? Aunque no estuvieron bien el otro día, pero los dos centrales parecen dos buenos jugadores. El centro del campo hay futbolistas muy importantes, con los Celso como líder. Arriba falta un 9 dentro de la variopinto. Hay varios futbolistas, pero no hay un 9 definido, un 9 que sea el del gol. La banda derecha está dejando sombra, no está consolidada. Se está armando el equipo, lo que decimos. pero después el otro día vimos a Pellegrini tardar mucho en los cambios. Hay la necesidad de ganar puntos. El presidente dijo en rueda de prensa que están contentos con lo que han fichado porque dejan a dos futbolistas por puesto. Pero después, viéndolo tú, parece desde fuera que falta un lateral, parece que falta un pivote parecido a Guido, ahí que meta, que puede ser el que vuelve hoy, ¿no? Cardoso. Y después, ya que es que tenga un 9 que diga, este es el 9 del equipo y este está enchufado, vamos a darle la camiseta y en banda derecha. En líneas generales, ¿dónde ves tú que hace falta más socorrer al equipo?
Bueno, yo creo que lo que es realmente la plantilla y en el doblaje de los puestos, creo que estamos bastante bien. El único gran problema y hándicap, que muchos de ellos, jugadores importantes, están lesionados, ¿no? Yo creo que Bacambú es un delantero centro con muchísimo, que nos puede dar mucho. Evidentemente, Johnny Cardoso, Marroca en el medio campo, bastante bien. Yo creo que hay alternativas en todos los sitios, ¿no? Lo único es eso, que faltan jugadores que por un motivo o por otro caen lesionados, y eso después hace pues que para el entrenador sea más complicado tener alternativas, ¿no? Por esa situación.
En la portería se genera un debate con la última derrota sobre el portero portugués, ¿no? Sobre el Conde de Lisboa. Que hay balones que entendemos de los dos goles que se puede hacer algo más. Pero Pellegrini en rueda de prensa, él insiste que este es su portero, aunque tenga tres buenos. ¿Ves la portería con problema o hay tres porteros para afrontarla con más garantía?
A mí, en mi opinión personal, Ruiz Silva no es el portero que más me gusta, pero bueno, creo que se ha merecido por la temporada que hizo la temporada pasada mantener la titularidad. Y bueno, pero al final son momentos de forma, son momentos y situaciones que pasan a lo largo de los años y pasan a lo largo de los partidos, y el que más los conoce son Dobla, en este caso Tony Dobla, con ellos todos los días, y el cuerpo técnico, ¿no? Son decisiones ya personales que bueno, que ahí el cuerpo técnico es el que tiene que decidir.
Hay una zona que es la tuya, la zona ancha, el terreno de juego, que es el reinado, donde vale el metro cuadrado más caro, porque es donde se domina el ataque y se domina la defensa. El otro día los pivotes no estuvieron bien para mí, ¿eh? No estuvo, Marroca le falta un poquito y Altimira tampoco estuvo muy fino. Y claro, los centrales no estuvieron tan bien. Y después arriba, pues ocurre igual. En esa zona donde hay tantos nombres buenos para conformar una buena zona central, esperando al líder, al pequeño samurái, que es Isco, ¿quién te gusta más, quién te gusta menos y cómo se puede tratar ese centro del campo para que sea el arma fuerte del Betis?
Hombre, según lo que se busque, yo jugaría con un medio centro en función de defensivo y con dos por delante si estuviera Isco y estuviera, en este caso William Carvalho, que ha caído. Para mí, ahí en esa situación, Pablo Fornal por delante, sería un poco la situación ideal para mí, con dos alas y con el delantero. Pero bueno, al final, en definitiva, también esa situación la marca el estilo de juego de cada uno de los entrenadores y la opinión de cada uno, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, la baja de Guido, pues yo creo que está bien suplida con Cardoso, porque me parece un gran jugador, y con Marroca. Altimira es un chico joven que irá poco a poco evolucionando y para bien. Yo creo que en este sentido hay muchas alternativas que tiene el entrenador para y bueno, y esperar que cuanto antes venga Isco. Yo creo que ya el año pasado nos dio un recital y la mala suerte que a día de hoy tiene el Real Betis Balompié.
¿Ves a los dos futbolistas, a Isco y a los Celso, que ha llegado en plan general, que ha llegado marcando goles, jugando muy bien?
Sí, los Celso, se me había olvidado, pero es Rafa. Sí. Isco y los Celso por delante del medio centro, yo creo que sería un tridente espectacular dentro de lo que es el medio campo de cualquier equipo, ¿no? Yo creo que todos estamos soñando con ese trío, pero bueno, vamos a ver. Después la forma que Pellegrini para cada partido crea la más conveniente para ganar, porque al final esto va en cuestión de conseguir puntos y estar lo más arriba posible.
Sí, y todo muy buenas, pero está claro que es que Pellegrini ese 4-2-3-1 no lo cambia, es decir, ese doble pivote, aunque ponga futbolistas sí, de otro corte.
Doble, pero ese doble pivote puede ser con dos medios centros defensivos,
claro,
o con uno y con uno, sí, o sea que al sí, final es un poco lo que estamos comentando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Lo que queramos cada uno, en nuestro cada uno somos claro, un entrenador y tenemos una visión de... Entonces al final esa situación... la que no muchas veces dices tú, joder, ¿por qué no pone a un defensivo y a un ofensivo y por delante a otro que enganche más con la delantera? Bueno, al final son sistemas, son situaciones, y yo creo que él es el que mejor sabe de porque lo ve todos los días, del estado del jugador.
Lito, voy terminando contigo. La pregunta que está en la sí, calle, la pregunta que está en la calle es, ¿mejor o peor plantilla que la del año pasado?
Para mí, yo creo que es mejor plantilla del año pasado. Yo creo que ha habido jugadores, por ejemplo, en el caso de Fekir, que el año pasado dio prácticamente poco. Isco dio mucho. Creo que la aportación de los Celso creo que es muy importante. Las incorporaciones de los centrales creo que eso ha sido un acierto total. Y bueno, por banda yo creo que hay alternativa y creo que es mejor plantilla que el año pasado, en mi opinión.
¿Ves capacitada esta plantilla para pelear por el cuarto puesto, entrar en Champions League? ¿Puede dar ese pasito más este equipo?
Hombre, Champions League son palabras mayores, pero tiene que estar ahí peleándola. Yo creo que es una plantilla para pelear en esos siete puestos de arriba. Y evidentemente el inicio no ha sido el mejor, pero espero y deseo que bueno, que se vaya recuperando gente, que el equipo vaya respondiendo a la plantilla que tiene, ¿no? y a los jugadores que tiene.
Muy bien, Isco, pues gracias por contarnos tu visión, tu experiencia y tus cosas, que te veo muy bien. El otro día viví con tu amigo Joaquín y tú siempre estás aquí partiéndote el pecho.
Por cierto, que el Betis juega con Las Palmas, pero el domingo contra el español,
sí,
otro equipo de Ito.
Sí, señor.
Sí, un recién ascendido que bueno, que está no ha arrancado mal del todo. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy y después ya pensaremos en el domingo,
eso,
¿no? Porque
y después el derbi.
Y después el derbi. O sea que ahora hay candela, como yo digo.
Y tú, que a ti te gusta la rivalidad y tú conoces la rivalidad y tú peleabas con la rivalidad cuando la gente estaba más metida en el fútbol. Ahora está la gente muy tranquila, parece que van a la ópera en vez del fútbol. Es verdad, es que yo estoy diciendo esto que es. En esa época donde, te acuerdas, los programas, los derbis, eso era una cosa con Serra, con esto, con aquello. Eso era... taquicardia. Ito, ¿no crees que a tu Betis se le escapó vivo el Sevilla el año pasado, que comenzaba ya la gran crisis?
Se nos escapa vivo siempre, no sé por qué, por un motivo o por otro, pero se nos escapa vivo siempre. Yo creo que en los momentos más delicados de la historia del Sevilla, que han sido los últimos momentos, bueno, o uno de los peores momentos de la historia del Sevilla, se ha escapado prácticamente vivo en cada uno de los envites que hemos tenido con ellos.
Este año...
Quitando el 3-5 del Pizjuán, yo creo que los de muchos partidos se han escapado vivos.
Este año,
por un motivo o por otro.
Este año va otra vez favorito, claro, la plantilla de uno, la plantilla de otro, aunque esté empatado a punto ahora.
Sabes que eso tampoco tiene mayor... Al final el derbi y por muy favorito que vaya, por muy buena situación o sensación que esté dando, el derbi es todo un partido más y un partido donde cualquier cosa es una situación que los jugadores y tal tienen que dar lo máximo y sobre todo que cualquier detalle decide lo que es el partido.
¿Dónde vas a ver el partido?
¿El derbi?
Sí.
El derbi lo beberé en casa tranquilamente, con mi hija.
Tapado. Por lo que pueda pasar. Bueno, Ito, un placer hablar como siempre contigo. Un abrazo grande.
Un abrazo, Rafael, gracias. Igualmente. Hasta luego.
1:40, Ito, hablando de este Betis, que esta noche, esta tarde, a las 7, una hora menos en Canarias.
Estamos a jueves a las 7.
Juega a las 7, a las 6
ya no sabe uno si es no la jornada, qué jornada es. Si, era la si sexta, mañana la empieza sexta, otra, ya acaba. Esto es tremendo.
Bueno, pues lo siguiente va a ser hablar del Sevilla y vamos a tratar de hablar con un hombre que le gustaba hacerte la cachita, el pasecito.
Y el, que ve muy bien el fútbol.
El yoga bonito con Pintiño. A ver qué nos dice de este Sevilla. 1:40, carrillaje de Albornoz.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y 42 minutos, hay que poner esta sintonía al hombre que vino de Brasil y conquistó a la gente en el Sevilla, Pintiño, grandísimo futbolista, gran persona y buen entrado, lo ves muy bien el fútbol. Pintiño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, amigo, ¿qué tiempo? Me
tiene abandonado.
Pero está bien, porque yo estoy teniendo oportunidad de ver partidos de fútbol, ¿sabes? Otro día vi una parte de los partidos de Sevilla que estoy muy decepcionado con mi equipo. Fui a la Ciudad Deportiva después de muchos años y he disfrutado con el equipo cadete de Sevilla y yo que estoy ahora llevando a mi hijo pequeño porque se metió en el tema de intermediario de jugadores de fútbol. Sí, entonces sí. Estamos ahí y estoy ayudando un poco.
Sí, sí. Su hijo que estudió en Londres, en Wembley.
Ese vive de maravilla.
Sí, yo lo sé.
Por cierto, hablando de hijo...
Está trabajando en una empresa de Madrid y está, la verdad que estoy muy contento porque se formó con 21 años y es su administración de empresas también en Londres y ahora está con el mundo ese.
Yo sé por dónde se mueve.
Yo no quería, pero él lo quiere, yo le doy mi apoyo, ¿no? Porque...
Por cierto, que hablando de hijo, le mandamos un abrazo muy fuerte a Pablo, a Pintiño, que se ha operado del ligamento cruzado anterior y del menisco. El querido Pablo Pintiño, le mandamos un beso y un abrazo muy grande, sí, y que se va a recuperar muy pronto.
Seguro.
Lo daré de tu parte.
Y tu padre, Pintiño, y tu padre también.
Vaya familia, ¿cómo está?
Sí, está ahí también. Bueno, Pintiño que dice que es más lejos Chipiona que Brasil. Porque siempre voy a Brasil.
No, yo tengo mi familia y aparte mi padre no está muy bien de salud. Yo voy para allá en junio y después voy en diciembre. Con la familia, lo paso con ellos y después vuelvo.
Usted sí que sabe. Bueno, Pinteño, vamos a hablar de tu Sevilla Fútbol Club. El Sevilla que el año pasado pues ya mostró todo lo que le pasaba, la luz roja estaba encendida, casi desciende, y el susto pasó y la gente dijeron, bueno, pues esto hay que arreglarlo de otra forma. Y este año, hasta ahora, crisis con todo lo que tú ves, escuches y demás. Han renovado al técnico, lo han blindado hasta el 2027, como si fuera Jürgen Klopp. Este hombre, por ganar dos partidos, lo han renovado. Bueno, es la filosofía del presidente, pues muy bien. Pero, ¿a ti qué te parece esta plantilla con futbolistas, bueno, casi todos desconocidos, futbolista que la compró en Sevilla, que estaba libre, el que no jugaba, barato, tal, igual? Claro, si tú miras hacia el pasado te pone a llorar, pero hay lo que hay con este entrenador, con este director deportivo, y decir, ¿vivirán los sevillistas tranquilos este año o será cada partido una película de miedo como el Conde Drácula o como eso, cada película, la gente de infarto? ¿Tú cómo ves a este equipo?
Vamos a ver. El año pasado yo no estaba contento. Tú eres muy crítico, yo estoy acostumbrado a servir de una forma, y como estoy viendo de otra que no me gusta, un equipo que ha estado tan alto, ¿no? Y ahora estamos pasando por un momento muy triste. Entrenador desde Sevilla, yo lo conocí ya de Las Palmas, ¿no? Y tengo ahí mi segunda casa y acompaño mucho el fútbol de Canarias, ¿no? Y la gente ahí no estaba nada contenta, pues empezó muy bien, me esperó y viene para Sevilla. Yo pienso, hasta hoy, estuve viendo otro día el partido, que ellos todavía no conocen la plantilla que tienen. Porque normal las cosas que están haciendo, las cosas que están haciendo, cada día ponen un jugador fuera de su posición y no puede rendir lo que esperamos nosotros, ¿no? Y aparte, yo qué sé, el equipo que no juega bien, la gente sale disgustado. Antes salía de campo la gente comentando con el equipo está bien, vamos a llegar muy alto, pero ahora está saliendo de campo la gente enfadada, disgustada, y no puede, yo creo que no debería ser así, ¿no? Nosotros hemos pasado por momentos muy felices y en poco tiempo he pegado un bajón que yo no sé quién tiene la culpa, pero ya veremos cómo va a terminar eso. Yo no soy muy optimista.
Es que claro, tú dices, bueno, es un equipo de emergencia, ¿no? Un equipo que no hay dinero, pero no debe ser un equipo de laboratorio, de probaturas, es decir, a ver si inventamos una pastilla que nos quite las trampas y otra pastilla que nos quite los kilos y otra... No, el Sevilla tiene que ser realidad, futbolista consolidado, hecho para hacer una buena temporada. El Sevilla está condenado a hacer una buena temporada. Hay una comparación, que no es buena las comparaciones, pero cuando el Barcelona queda tan tocado, el Barcelona no podía estar, como querían algunos, un año o dos parado para ver si se podía recuperar económicamente. No, tuvieron que inventar las palancas. Y el Sevilla, el año pasado, cuando sufre tanto en lo económico, en lo deportivo y demás, pues algo tenían que hacer. Lo que ocurre es que los dirigentes no tienen capacidad para hacer eso. Delega en
veo,
un director deportivo.
Tú has comentado el tema de renovación. Hay jugadores que vienen para acá totalmente desconocidos, ¿no? Para dar oportunidad a esa gente desconocida, pues a la gente de la cantera.
Claro.
Que hay gente ahí.
Claro.
Válida, pero de un montón, ¿eh? Pensando que después de partir del otro día me gustó, de los chavales. Pero lo que pasa es que viene gente aquí, yo no sé quién trae. Quién trae los jugadores, quién es intermediario que tiene tanta fuerza y que ha traído una cantidad de morenos. Parece que yo soy racista. Una cantidad de morenos. Yo vino al centro campo y decíamos una cantidad. Pero lo que pasa es que no puede ser morena, que juegan para atrás todos. Y yo quiero ver mi equipo jugando para adelante. Y el problema es del entrenador. Yo no quiero criticar al entrenador, yo soy entrenador también. Pero yo no quiero criticar al entrenador, pero yo no veo mi equipo jugando bien y no veo una forma de jugar. Entonces tengo que criticar esa forma. Mire, porque estoy muy disgustado por la colocación de los jugadores dentro del campo. No hay un sistema de juego claro. Jugadores que central jugando de medio campo, defensa izquierda jugando de pivote. Hay que tener un consciencia de que está pasando con Sevilla, que es muy triste. La gente va, porque pues, somos sevillistas y vamos a ver todos los partidos, mas cada día salgo más disgustado del estadio, porque no veo una forma de mejorar.
Sí. Es que
ya veremos lo que va a pasar. No soy nada optimista, ¿eh? Esa temporada no soy nada optimista. Ya venimos de la temporada pasada, que el equipo, bueno, se salvó, no sabemos cómo, pero no ha mejorado nada. Y yo no sé quién tiene el mando ahí, quién. Bueno, ya veremos lo que va a pasar, pero no soy optimista.
Pintiño, que es que, claro, ganando partidos es la única forma de poner tranquilidad y paz. Pero es que es lo que tú dices, es que yo creo que este entrenador no conoce a los jugadores que tiene. Es que no vemos un sistema que tú digas, es que el equipo tiene este dibujo. Es que no sabe a qué juega, es que cada partido hay cosas nuevas, hay probaturas nuevas y hay momentos donde está perdido el equipo. Y claro, el primero que está perdido es el entrenador. Entonces,
y cuando tú contratas a un entrenador, lo primero que tiene que saber el entrenador, la plantilla que tiene. Pero yo veo los partidos de ese día, cada día, digo, no entiendo nada. Y como nosotros nos gusta mucho ese deporte, y alguno ha hecho curso, quiere ver equipo con un sistema de juego, un equipo bien trabajado tácticamente, técnicamente, pero yo no veo las jugadas ensayadas, no veo nada. Entonces, algo de gustado, y por eso yo digo que no soy nada optimista en esa temporada con el Sevilla, nada.
Es que se han ido los futbolistas clave, ¿no? El del gol, Nesiri y compañero para que...
Ocampo, Acuña,
es que se han ido... Es que claro, la columna vertebral no existe, la capitanía no existe, el sabor del gol no existe, los defensas, fíjate cómo es que es un equipo de circunstancia, con un entrenador de circunstancia que le viene grande a Sevilla y lo blindan hasta el año 2027. Esto es lo que hay, Pintiño, así que como tú dices, a ver cómo termina esto.
Pero es muy largo de hablar, ¿entiendes? Nosotros estamos dando un toquecito aquí, es muy largo de hablar, a ver si un día me invita, que yo estoy muy cabreado y poner las cosas bien.
Vale.
Pero te agradezco que me hayas llamado porque hacía tiempo que no hablaba, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Que tú no me llamas a mí, entonces yo tampoco te llamo a ti.
Que nuestra amistad está por encima de todo
eso. Que te vamos a llamar pronto. Mira, igual para el tertulión post-derby, te vamos a llamar.
Pues
y vamos a hablar. A ver, te apunta bien.
Espero que estés por aquí, no sé en Brasil. Yo no sé cuándo es el derby.
El derby es el domingo que viene.
Ah, bueno, estaré por aquí.
Está todavía aquí. Muy bien, Pintiño, muchas gracias.
De Sevilla Fútbol Club, que yo estoy muy decepcionado, a ver si arreglamos eso.
Venga, y que haya mejoría para tu padre, ¿eh? Un abrazo.
Vale, gracias.
Bueno, pues Pintiño, que como lo ve, lo habla, Escalera.
No, sí, él siempre ha sido muy claro, ¿no? Siempre ha sido muy claro y bueno, al final, pues es normal. Uno que siente el Sevilla, que ha jugado en el Sevilla tantos años
y sabe lo que es esto, ¿no?
Y sabe lo que es esto, pues ve cómo el equipo, pues el castillo se ha caído por completo, de un equipo totalmente ganador, un equipo con grandísimos futbolistas, pues ha caído. Lleva dos victorias en siete partidos.
Fíjate lo que ha dicho del entrenador y del equipo.
Sí, del entrenador. Sí, bueno, él también es entrenador, lógicamente, como ha dicho, ¿no? Esto, a ver, la evolución, a todos nos cogió por sorpresa. Es más, saliendo del estadio, pues esa renovación de García Pimienta, que creo que al final fue, digo, contraproducente para el alivio de la gente tras la victoria del Sevilla ante el Valladolid. A ver qué ocurre. Ahora tiene dos partidos que a ver qué pasa, ¿no? En Bilbao y tiene el derbi ante el Betis. A ver qué pasa, porque el Sevilla, repito, Saúl no va a estar, dos meses de baja, posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores futbolistas de la plantilla. A ver, Isaac Romero, que no tenía nada, que ha vuelto a entrenar hoy, y que Isaac Romero entrenará los próximos días para estar en Bilbao. En principio estará bien, pero a ver qué ocurre. Pero estamos viendo que la diferencia entre algunos jugadores titulares y los suplentes no es abismal, es lo siguiente ya.
Mira,
lo siguiente.
Te voy a contar otra vez lo que pienso en torno al presidente y al entrenador, lo que ha pasado del blindaje. Fíjate que por los años que llevo en esto he conocido a muchos entrenadores. Y en un equipo, cuando ganan tres partidos, rápidamente se habla de la renovación. Yo conozco a grandes entrenadores, con grandes nombres, grandes y dilatadas carreras, que cuando le han propuesto una renovación, dice, no, no, tranquilo, tranquilo, vamos, estoy jugando partidos, espera que termine la temporada.
Sí, pero que esto tampoco ha sido con dos, tres partidos consecutivos ganados.
No, pero a lo que voy, es que el presidente se puede equivocar, que se equivoca muchísimo. Sí. Tomar una decisión equivocada, errónea, que perjudica al propio entrenador. Pero es que el entrenador, si es un entrenador con los pies en el suelo y con oficio y que sabe dónde está, le dice al presidente: presidente, muchas gracias por la confianza que usted tiene en mí, pero vamos a dejar la renovación para más adelante. Yeah. Vamos a consolidar el juego del equipo, vamos a ganar partidos, vamos a ver que la afición se tranquilice y que esté a gusto, y ya tendremos tiempo de hablar de renovación. No, sí. Y llega al vestuario y lo primero que hace es darle un palo a Víctor Fernández, porque le habrían contado que el periodista de COPE Sevilla, de la COPE, Víctor Fernández, dijo en los micrófonos y contó una conversación que tras el partido, el cabreo, le dijo el presidente al entrenador que cómo cambia usted a cinco futbolistas, bueno, después que, de haberle ganado al Getafe.
Que en ese partido...
Y a continuación dice Víctor Fernández que él le han contado que hay un run-run, que el entrenador está cuestionado. Y todo eso era normal. Entonces, para desdecir, entre otras, Víctor, posiblemente a la afición y a todo, el presidente ha hecho algo, acompañado por las cámaras, para dar un espectáculo, es decir, un golpe de continuidad, de grandeza. No señor, se equivocó, pero de una forma como si fuese un aficionado, no, un aficionado a ser aficionado, ¿eh? Y el entrenador más, que no tuvo los pies en el suelo, por decir, espérese usted, hombre.
El golpe de efecto hubiese sido si después del desastroso partido de Vitoria y de la derrota de ante el Alavés hubiese dicho pimienta hasta 2027. Si estaba todo acordado, como decían antes del Getafe, porque no sé, a mí es algo que, de verdad, rocambolesco. Lo que ha hecho el Sevilla es increíble.
Ni lo ha hecho para blindarlo por su debilidad, y ni lo ha hecho porque no es Klopp, que hay varios equipos que lo pretenden,
claro.
¿No? Es un entrenador,
no, que además el entrenador
que está por debajo de la historia del Sevilla y de esos banquillos. Otra cosa sería que la historia se hace día a día y se hace andando. Si él lo hace con resultados y saca futbolistas, pues mire usted, chapó, señor Pimienta, pero usted hasta ahora no ha hecho nada.
Hombre,
nada.
Es normal, Rafa.
Ganarle al Getafe y como le ganó al Valladolid.
Es normal que haya renovado y aceptado la renovación del entrenador, que solo ha estado una temporada en primera división, que solo había ganado 8 partidos en primera cuando llegó al Sevilla, y que ha visto que ganando 2 en 7 encuentros le presentan la renovación, pues se ha tirado de cabeza.
De cabeza, de palo a palo.
A renovar, lógicamente, a confirmar, porque diga, hombre, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que ganando, pues, en una temporada y poco que está en primera división y en un mes y pico de competición que llevo con el Sevilla, me renuevan teniendo 8 puntos y ganando solo 2 partidos de 7, pues entonces que esto es maravilloso, ¿no? Esto es maravilloso, así que... A ver lo que ocurre en Bilbao, porque esto, por muchos papeles, números y renovaciones que haya, el césped va a hablar, el campo va a hablar, los futbolistas van a hablar, cuerpo técnico, plantilla y club.
Y después,
cuando el equipo gane, empate o pierda, y eso lo vamos a ver.
Y después habría que pedir paz y tranquilidad sobre Navas. Es que cuando viaje al Sevilla, los periodistas de las televisiones van a preguntarle al entrenador por Nava y a preguntarle a Nava, mire usted, que es que Nava está dando más de lo que él tiene ya, es su salud, no puede más, no pedirle más a Nava, que ya lo ha dado todo.
Nava no puede
más. Y necesita que él elija lo que quiere hacer con su cuerpo y con su vida a partir de ahora. No exigirle más a Nava ya.
La imagen del vídeo cuando José María del Nido Carrasco anuncia la renovación en el vestuario, que es de un futbolista con la cabeza gacha, derrotado, pero no derrotado porque el Sevilla haya perdido, que ganó ante el Valladolid, sino porque está reventado de la cadera, o sea, que no puede más. Es un futbolista que...
Y que lo reventaron con el disgusto aquel, ¿te acuerdas cuando Navas?
Sí, bueno, también.
Bueno, pues, Carrillo,
¿Qué hay fútbol?
Lamentablemente nos vamos, porque a las 7:30, no, a las 6:30.
6:30, partido 6:30, a las 7.
Ya está Ricard Martí ahí, se ha traído ya el tortillón. Para abrirlo después a las 6:30. Que nos vamos, que hay que escuchar a Jorge Busto ahora, a ver qué es lo que pasa en España y en el mundo. Después informativo local, o sea, la COPE está 24 horas.
No para.
Que nos vamos, Calera.
Un abrazo, Rafa.
Adiós. Bueno, y 25 también queda
también un empujón.
Una entrega. Nos vamos, noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.